Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar del partido que va a jugar mañana la selección española femenina en el Campeonato de Europa de Inglaterra, partido de cuartos de final contra las anfitrionas, en un partido complicadísimo, pero muy ilusionante. Pero es que al margen del deporte, el tema del verano desgraciadamente está siendo el de los incendios, de norte a sur y de este a oeste estamos viendo imágenes pavorosas, incendios pavorosos que están dejando sin nada a cientos, a miles de personas. Y lo que es peor aún, ya con víctimas mortales. Y el mundo del deporte no ha sido ajeno a ello. Jaume Ponsarnau es el actual entrenador del Bilbao Basket después de haber estado en Manresa, en Guipúzcoa, en Valencia o en Zaragoza. Y ha vivido horas dramáticas. Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos? ¿Más tranquilos ya?
Sí, ya más tranquilos, ya en casa y con el alivio de que pues no ha habido desperfectos en casa, con la tristeza de que el entorno ha quedado pues muy maltrecho. Pero bueno, así está, así nos toca vivir estos tiempos de cambio climático y bueno, creo que todos tenemos que ser conscientes.
Claro, porque tú estabas en San Fruitós de Vallès, se dice así, ¿no? Vallès, se dice.
Exacto, Vallès, sí.
De Vallès.
Sí,
que está de Vallès. De Vallès, en la provincia de Barcelona. Allí tienes una casa y os encontrasteis con el fuego de repente, ¿no?
Sí, estaba volviendo yo de dejar a un hijo en un campus de la Sud-Urgell, coger a otro, ir a buscar a otro, y eso que me llama mi mujer, que estaba en casa, y me dice, oye, que las cosas están empeorando y cada vez la situación parece más descontrolada, ¿no? Bueno, cambié los planes de vuelta y enseguida hacia casa, ¿no? Y, bueno, pues sí, me encontré con una lluvia de ceniza, con un ambiente absolutamente gris y oscuro. No veías las llamas aún, pero sí que veías el humo, ¿no? Y bueno, pues ya veías que empezabas a oír pues a los megáfonos de los servicios de protección civil, que estaban evacuando a la gente de la urbanización, y nos llegó la nuestra y bueno, pues tuvimos que coger el coche, irnos a casa de mis padres, coger pues cuatro cosas, el perro, y a bueno, salvaguardar en este sentido pues las personas, ¿no? Que era lo primero que tocaba en ese momento.
Sí, pues cuando te dicen coge lo imprescindible, ¿qué coges? Es que es imprescindible, es que ¿qué hay imprescindible? Nada, salir corriendo, ¿no? Lo antes posible.
Pues la verdad es que creo que lo hice bastante mal, ¿no? Pero lo hicimos bastante mal. Pero bueno, la próxima vez esperemos que tarde y ya lo haremos mejor. Pues eso, coges el ordenador que es donde sabes que tienes toda la información de todo, ¿no? Y pues cuatro cosas de ropa para cambiarte, ¿no? Claro, te vas con la esperanza de que puedas volver muy pronto. Pero bueno, también con la duda de que si vas a poder volver, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso es lo que tocaba vivir en ese momento.
Y tu casa se salva de milagro, ¿no? Los alrededores no, pero la casa como tal sí, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos toda nuestra calle da directamente a un bosque, ¿no? Y solo de respecto al bosque, solo hay de separación, pues el asfalto de la calle. Y el bosque todo quemado, está absolutamente todo quemado, y creo que se ha salvado pues claramente por la acción de los bomberos, que hicieron cortafuegos y forzaron a que las llamas no fueran muy 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 fuertes y cruzasen el asfalto. Y pues yo explico a todo el mundo, ¿no?, que creo que también ha sido claro un pastor, ¿no?, que en las dos tres últimas semanas estaba allí pues cuidando, limpiando pues los bajos del bosque, pues paseando las ovejas, y bueno, que realmente lo limpió y que creo que forzó a no haber tanto combustible a que las llamas también no fuesen tan fuertes, ¿no? Y pues no consiguieron no traspasar la calle.
La sensación, Jaume, de ver que se te puede ir todo al garete, toda tu propiedad, todo, en tu caso a lo mejor no, pero para mucha gente es la casa en la que vive durante todo el año y la casa de toda su vida, y la sensación esa de ver que se te puede ir todo al garete tiene que ser una sensación de impotencia horrorosa, ¿no?
Sí, lo primero que buscamos es el alivio de que las personas estuviésemos bien, ¿no? Y una vez pues esto superado, ¿no? Ahora la casa es donde has puesto tus ahorros, tus ilusiones, donde tus hijos se han ido haciendo mayores, ¿no? Y bueno, pues es un sitio donde también hay mucha ilusión, ¿no? Y se ha concentrado mucha ilusión y mucha historia, ¿no?, de lo que eres y lo que es tu familia. Y sí, pues sufrías, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando vimos que todo estaba bien y todo se había mantenido, encima tuve la suerte que en la calle en la que vivíamos, pues el tema de cortes de luz y de agua, pues se ha podido llevar bastante bien, pues un alivio enorme.
Te quedan muchos días de vacaciones, creo que has venido ahora de una concentración en la línea de la Concepción y no sé cuándo empiezas a trabajar en Bilbao.
Bueno, al final no pude ir a la línea de Concepción.
Ah, no pudiste ir.
Por un tema personal de una operación de mi mujer.
Sí.
Todo ha ido bien. Esto fue también una de las dificultades de este momento, en este ajetreo, pues que con el posoperatorio de mi mujer, pues no era lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, todo está yendo bien y ahora, pues el día 15 de agosto, la idea es como equipo empezar a trabajar en Bilbao. Y bueno, pues ese grupo que estamos haciendo, pues creemos que con buenos tintes para ser equipo y poder conseguir que nuestra marea negra pues se sienta muy orgullosos de nosotros.
A ver si es verdad. Jaume, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partido. Que vaya todo bien. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Qué situación tan dramática, ¿eh?, la que están viviendo miles y miles de personas en este país. Estoy ahora mismo con la imagen de ese hombre que cogió la retroexcavadora para tratar de hacer un cortafuegos para que no se quemara el pueblo, que está con heridas gravísimas en un hospital. Y es uno de los muchos miles de casos que están sufriendo las inclemencias climatológicas y la mano...
Bueno,
la mano desastrosa del hombre en muchos casos también.
Este,
¿no?,
señor, un héroe, pero claro, yo es que de niño yo estaba cansado de escucharlo, que hay que limpiar los bosques.
Eso. Exacto.
Y por lo que están contando, aquí no se limpia nada.
Nada.
Entonces, claro, tú dices lo que decía Pulsarnau, que tiene toda la razón, el combustible es la maleza, es lo que queda ahí. Si resulta que aquí totalmente no hay una política de conservación, es que todo eso de esos frutos del Baix y toda esa zona es una zona de muchísimo arbolado, como tantas hay en toda España.
Claro. Que, pero si sobre todo, Guas, porque te lo dice la gente que está...
La gente del campo, claro.
Exactamente.
Si usted eso no lo limpia, si es un campo limpio, pues que puede haber, que yo creo que hay, y perdóname la expresión, mucho hijo puta suelto. ¿Por qué se quema tanto?
A mí es una cosa que
jamás
he podido entender.
No,
que alguien le pueda dar fuego intencionadamente al monte. Sí, hay intereses económicos y tal, pero yo es que no le...
Yo sé, muchos. Pero
un interés económico la mayoría de las veces detrás.
Sí, sí.
Pero bueno, que eso va a pasar y el sonado va a estar. Ahora, si usted tiene un cuidado, las administraciones, que tenemos 80 millones de administraciones, ¿ustedes qué hacen? Porque eso está cantado, que cuanto más combustible tiene, pues eso arde como una tea. Entonces, bueno, dice, claro, es que el señor de las cabras, es que lo he visto toda la vida, que eso eran los pastores y hay mucha gente, y luego el trabajo en el campo. Si el trabajo en el campo no se hace, en el monte, estás liquidado.
Pues sí.
Pero es que, mira, antaño, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo hace muchos años me fui a un campo de trabajo de Icona a la isla de Ons, en Galicia. Éramos el retén de Icona y estuvimos limpiando la isla los 15 días que estuvimos en ese campo de trabajo, que era nuestra misión. Debrozar y quitar toda la maleza para evitar que hubiese incendios.
Claro.
Luego hubo un incendio en ese tiempo que estuvimos ahí y éramos el primer retén para apagar el incendio. Pero eso hace mucho porque impides que el incendio vaya más. Pero si eso no se está haciendo, pues no te lo digo yo, te lo está diciendo la gente que está en el campo continuamente. Estamos hartos de ver a gente que está reclamando eso, que no se tomen decisiones desde despacho, sino que escuchen a la gente del campo,
a la gente que sabe, efectivamente.
Sobre todo la impotencia que da, que siga pasando verano tras verano.
Que no haya forma de atajar esto. Pues
que Zamora ha quedado en pie la mitad de la provincia.
Sí.
Es que dices, oiga, maestro, pero claro...
Lo de Monfragüe es terrible.
Monfragüe es terrible.
Pues le mandamos todo el cariño del mundo a la gente que lo está sufriendo en primera persona, porque es una sensación que desde la distancia ya nos parece horrible, así que si la tienes que vivir en persona tiene que ser peor todavía, muchísimo peor, sin duda alguna. Vamos con un asunto más agradable y esperemos que mañana a esta hora lo sea más todavía y estemos hablando de ello. 9 de la noche en Brighton, Inglaterra, España, partido de cuartos de final de la Eurocopa femenina. Ahí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, déjame unos segunditos, que justo además estabais hablando de esto. Yo, como zamorana, que estoy sufriendo mucho la distancia, aprovecho estos segunditos para mandarle un abrazo y un beso enorme a todos mis paisanos y decir que los incendios se apagan en invierno. Así que se pongan las pilas.
Con políticas de prevención, claro.
Sí, pues lo que está muy claro.
Quien se las tenga que poner. Así que un abrazo a todos mis paisanos y a mi tierra, que estoy sufriendo mucho en la distancia.
Pues sí. ¿Y cómo está el patio por allí? ¿Ya te has quitado las angustias? angustias del partido del pasado sábado, que estabas con una angustia que no te... entre Mónica y tú, y te estabais en las angustias, en los que nos están esperando, aquellas las portadas de mañana, si no sé qué, y tal y cual, estabas ahí con la cantinela.
Sí.
¿Eh?
Pues sí, me lo he quitado un poco, pero claro, ahora tengo el de mañana. Pero es diferente.
Hombre,
porque el sábado yo estaba como más, pues eso, tensa. Que tenías... Eso es que era más tensión, es que lo que le decía luego a Santi por la noche en tiempo de juego, cuando hablábamos con los protagonistas, es que no daba la sensación de que fuese una alegría lo del sábado, fue como quitarse la tensión, fue un alivio. Pues lo de mañana es diferente, porque bueno, pues mañana te vas a enfrentar a la anfitriona, a Inglaterra, lo tiene todo a favor, es la gran favorita no solo para ganar mañana, sino para ganar la Eurocopa, y entonces bueno, pues parece que el partido lo enfrentas de una manera diferente, pero los ánimos también están diferentes respecto al sábado. Ahí había muchísima presión y las jugadoras estaban muy concentradas en la victoria para también quitarse un poquito la imagen que estábamos dando las primeras jornadas. Y mañana, pues solo vale ganar, evidentemente, ya estamos en la segunda fase, son los cuartos, pero ya tienes ahí la cosa de que es Inglaterra, que está arropada por su gente, entonces parece que entra dentro de los planes caer, pero ya te digo que las jugadoras están mentalizadas absolutamente de que lo que hay que hacer mañana es ganar. Y lo más importante es que están todas disponibles, que está habiendo muchos casos de COVID y muchas lesiones en esta Eurocopa, nosotros ya las hemos vivido, pero ya son cosa del pasado, y están todas preparadas, Joseba, así
pues
que ya
bien.
A cruzar los dedos.
Y me imagino que estarán preparadas para sufrir, porque mañana se va a sufrir. Vamos, es que todos los condicionantes son contrarios. Vamos, la circunstancia es perfecta para salir goleado. Pero el mundo del deporte, la historia del deporte,
claro,
está llena de sorpresas, y dar mañana la campanada en el campo del Brighton sería
bueno,
estupendo.
Bueno, imagínate, ha dicho hoy Patri Guijarro, han salido a rueda de prensa el seleccionador, como siempre, y la segunda capitana Patri Guijarro, y decían, por ejemplo, que creen que igual mañana el cartel de favorita que lleva Inglaterra y de anfitriona y de estar con su gente, que quizá puede jugar el papel en contra, ¿no? La presión de cómo vamos a perder ante España, delante de nuestra gente, si está en todas las apuestas somos favoritas. Y decía Patri Guijarro que agradecen en el vestuario no tener ese cartel ellas, porque así tienen menos presión y van a intentar dar un golpe sobre la mesa a ver si suena, pero mañana tenemos un equipazo delante, ¿eh? Para mí es un poco más favorita Alemania, por ejemplo. Creo que en lo deportivo no estamos tan lejos de Inglaterra, pero evidentemente vienen en otra marcha. 14 goles, han metido 0 en contra, la mayor goleada de la historia de las Eurocopas. Bueno, vamos a ver.
Mónica, insufla ánimos al personal.
Bueno, el último equipo creo que contra el que no ganó Inglaterra fue España, ¿no? Andreas, me corrige si...
Sí, desde que están con esta nueva seleccionadora les ha ido muy bien, porque es bueno, ganó la Eurocopa con Holanda, y sí, es como que un poquito su piedra en el camino somos nosotros, pero es que no conocen la derrota desde que tienen esta seleccionadora.
Sí, por empatar
pero,
llega,
pero bueno,
y
sí.
Luego prorroga,
y luego los penaltis. No, por favor, no, por
hombre,
favor.
No firmas ahora pasar, aunque sea el penalti.
Sí, sí, claro, hombre, sí, pasar sí. Nos ha fastidiado.
Lo que no sé si pasarás eres tú. A lo mejor la que te queda
no, yo me quedo ahí, sí, a mí me da algo ahí en la grada.
Guille, ¿cómo lo ves? Como experto del fútbol internacional.
Bueno, no lo sigo demasiado, sinceramente, pero yo quería añadir lo del tema del anfitrión, que siempre le da un plus al equipo que lo es, pero también una presión añadida. Así que igual España puede hacer valer esa presión que tienen las inglesas por ser favoritas y por jugar en casa.
Como
así
en la
que
última
yo confío,
Copa masculina, ¿no?
Claro.
Me sumo.
Claro.
Claro, sí. Tomás, ¿estás mañana en el partido? ¿Estás convocado o no?
No estoy convocado, pero tengo el dodot puesto de tobillo
a la axila.
Claro, es que somos soldados de guas.
Sí, estaban con la cantina del sábado. Sí.
Hay que ir con el dodot apretado, pero hasta arriba.
Claro que sí.
Pero bueno,
claro,
a ver... Pero escúchame, es una de las dos favoritas, que es Inglaterra y Alemania, si esto estamos descubriendo nada. Yo sí que estoy siguiendo el torneo y hay cosas que dices, pues seamos realistas, pidamos lo imposible, pues vamos a por ello.
El partido es magnífico para dar la campanada.
Claro.
El partido es magnífico.
Ya te digo.
Es magnífico.
Es que además, aquí no sabéis la corriente que hay de, pues eso, de los ingleses, de, ay, nos ha tocado España, pobrecita Españita, que le vamos a meter una goleada.
Sí,
es
sí.
Que, ay, dan tantas ganas de decir, nos daremos en el hocico.
Magaluf y todas estas cosas. Sí. Sí.
Oye, la Caldentei está bien.
Y todo eso.
La Caldentei está muy bien.
La Caldentei es Ramón Calderé, mejorado. Escúchame. Con coleta.
Yo apuesto que mañana la va a volver a poner en la misma posición que la puso ante Dinamarca. Más cerquita del centro del campo, ahí con Patrick Jarro y con, y con Aitana. Sí.
Madre mía. Vamos a ver. Yo veo. Tiene cosas cuando recaba el Ramón. La pelota que mete el otro día en el gol, sí, ahí profunda, es sí, extraordinaria. Y luego la Aitana.
Lo arranca ella el gol.
Magníficamente. Sí. Pero esa muchacha es que me ha llevado a cuando debuta Calderón en el Bernabéu. Es una cosa magnífica.
Qué cosas. Andrea, mañana abrimos por ahí el partidazo. Ojalá.
¿Y quién pita? ¿Quién pita?
Ojalá, ojalá. Pues mira, Frappart, que fue la que nos pitó el otro día ante Alemania, que no tuvimos mucha suerte, pero bueno, no tenemos malos números con ella, ¿eh? Que hemos nos ha arbitrado 6 veces y hemos tenido 3 victorias, el otro día otra derrota, o sea que ya son 2 derrotas y 2 empates. Seguimos teniendo más victorias, Guas, venga.
Vale.
Que vayan sin cadenas, relojes, medallas, ni nada de esas cosas.
El tren de Glasgow está cerca, ¿eh?
El tren de Glasgow ha entrado por el Brighton Sur.
Exacto, Brighton Sur. Hasta mañana, Andrea, gracias.
Adiós, Joseba, un besazo.
Un beso. Tomás, Guille, Gato, Mónica.
Es Isquicir, pero ¿ahora qué va a hacer?
Ahora hablamos un poco del tour y ya se queda Ganga con la contraportada.
¿Con las Iglesias?
Sí, está Iglesias. Está Iglesias.
¿Iglesias?
Sí,
sí. Qué susto te ha dado, ¿eh?
¿Vas camino de la Croix de Fer?
No, ya estuvimos por ahí, hombre. Esto
pero hay que volver a la Croix de Fer siempre.
No.
Tomás se cree que el único puerto que se sube en el Tour de Francia es la Croix de Fer. 30 veces, ¿eh? Pero solo se sube la Croix de Fer.
A mí me han dicho que Chamonix ha subido la Croix de Fer corriendo para atrás.
Oye, Courtois igual, ¿eh?
Courtois.
Muy ciclista.
¿Pero Courtois ha subido la Croix de Fer?
No, hombre, no creo, pero quiero decir...
Porque con ese 1,90 y tantos que tiene, ojo, ¿eh? Subir la Croix de Fer con esa estatura...
Puede dar, ¿eh?
Sí, 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 pues, pero hay que subir ese peso también, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Adiós a todos y a todas.
Adiós,
gracias.
Buenas noches.
Adiós, hasta mañana. Porque aquí está Albert... Mete música, sí, mete música. Aquí está Alberto Arozo. Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yosa? Muy buenas.
Está Kike y está Eri también. Hola, Eriki.
Buenas noches.
Bueno, pues lo más importante al final de cada etapa parece que es ver el parte de guerra y cómo se les queda el equipo a los dos aspirantes, ¿no? Porque hoy también hemos tenido una baja importante para Tadej Pogačar.
Max Soler, sí, señor. Enfermo desde el domingo por la tarde.
Es
hoy,
baja importante,
bueno, pues, casi vomitando también en carrera, pero el tío le ha echado un par de lo que hay que echarle para llegar a meta 57 minutos más tarde que Hugo Howley, que es el que ha ganado la etapa, y Marc Soler, que evidentemente, ya lo escuchábamos antes en el inicio del programa, estaba muy fastidiado por no poder ayudar a su compañero, pero bueno, ya tendrá más oportunidades más adelante, entiendo.
¿Qué vueltas da esto, ¿eh? Joseba, el domingo hablábamos de que era un día
sí,
complicado para el Jumbo, se te van Roglic y Kreisvik para casa.
Correcto, sí,
y
sí,
hoy
sí,
se te va Marc Soler porque está enfermo y Pogačar lo intenta 3 veces y vuelve a no hacerle ni cosquillas a Vingegaard. Y lo más preocupante, en el último puerto, en el muro de Peguer, ni siquiera ha atacado. Que eso yo hacía mucho tiempo que no lo veía en Tadej Pogačar, así que yo empiezo a ser pesimista respecto a que pueda haber un sorpaso en este Tour de Francia.
¿Cómo lo veis vosotros? Es que parece que el que Vingegaard está muy, muy fuerte. No sé qué opináis.
Sí, hombre, sí, sí parece. No se despega ni un milímetro de Pogačar cuando Pogačar ataca. No parece ahora que haya mucho terreno para que le restañe 2 minutos de los 2.22 o 1.40 para llegar a la crono con opciones. Pero creo que este Tour nos está enseñando a ir día a día como Rambo y mañana va a ser otra historia.
Sí,
y sí, a ver cómo se encuentra cada uno.
Sí, ¿sigue haciendo calor, Quique, por allí?
Sí. Sí, no tanto, como en España seguramente, pero sí, mañana a 1.600, 1.700 metros de altitud veremos qué pasa en Peiragut, que es el ahí donde se grabó una película de James Bond, del Mañana Nunca Muere.
Ah, mira.
Sí, unas escenas de aviones ahí, pues ahí se grabó.
Y donde ganó Alejandro Valverde hace 10 años.
Anda.
De las pocas veces que ha ganado en fuga en toda su carrera deportiva.
Anda. La etapa es un etapón, ¿no, Quique?
Sí, Aspen, Val d'Huron y Peiragut. Solo 129 kilómetros, es decir, que habrá rodillo en...
Estas son las peores.
Sí, habrá rodillo de salida y a partir de ahí a toda pastilla para formar la fuga. Ponle 5 estrellas a que Enric Mas se va a fugar, porque no tiene otro remedio que hacerlo así para intentar ganar una etapa, que es el objetivo real del Balear.
Dale, Enric Mas.
La verdad es que cuando no es tu tour, no es tu tour. Hoy lo hemos intentado, tendríamos que haber estado en la fuga... Me he quedado medio encerrado, pero bueno, es culpa mía y de nadie más. Y nada, por otra parte, luego lo hemos intentado con el equipo, no ha salido bien. Ojalá tenga fuerzas, ojalá hoy recupere bien y mañana pueda meterme en la fuga.
A ver.
Hoy no se le puede decir que no lo ha intentado, ¿eh? Es verdad, sí, que no lo ha hecho.
Lo ha intentado y luego ha pagado las consecuencias.
Sí, no lo ha hecho en solitario ni siquiera, porque se ha ido con Verona y con Mühlberger y ha tenido la mala suerte de que ha coincidido con el ataque de Pogacar, que le ha restañado toda la ventaja. Bueno, yo creo que ahora sí que sí se tiene que olvidar de la general, porque está a 13 minutos. A ver si sabe filtrarse en la fuga del día, que no es fácil para alguien que no está acostumbrado. Y si se filtra y esa fuga va para adelante, él está bien, está fuerte. A ver si nos puede dar una alegría en este Tour.
Hay que tener muchas patas para meterse en la fuga mañana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y aguantar, porque va largo, Sancho, esto.
Es que estas etapas, largo, cuando vemos 200 kilómetros y 5 puertas, ¡buah! La escabechina puede ser. No, la escabechina gorda se produce en este tipo de etapas, en las que se sale como centellas. Y claro, hay tanto que subir y tanto que bajar que al final los ciclistas, muchos pagan las consecuencias. De todas formas, utilizando símiles futbolísticos, podríamos decir que es una eliminatoria doble vuelta, ¿no? Porque tenemos mañana etapón, pero es que el jueves tenemos, Quique, otra etapa de las que quita el hipo.
Obis, Cotacam y sí, más la etapa reina, dicen, ¿eh? Es más dura la de pasado mañana que la de mañana, pero bueno, la dureza ya sabes que la hacen los ciclistas con la velocidad en la que van.
Pues siempre os escuchamos con mucha atención, pero mañana si cabe con un poquito más. Así que a ver si disfrutamos de la etapa, que seguro que lo haremos. Gracias, Arado. Gracias, Quique. Gracias, Eri. Un abrazo.
Buenas noches.
Es que ya está aquí Basteiro y ya está preparado Carlos Ganga. Así que, Basteiro, si tú nos cuentas el adelanto de lo que nos viene, nos quedamos ya con la contraportada.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Contraportada para cerrar el partidazo de COPE hasta la 1:30. Como queda muy poquito para que el Barça se estrene en esta pretemporada en Miami, el Real Madrid también va a estar por allí, por los Estados Unidos, estos días. Y en la madrugada del sábado al domingo tenemos clásico en Las Vegas. Vamos a irnos hasta allí con uno de los periodistas españoles de moda en Estados Unidos, que es Emilio Domènech, de Neutral, más conocido como Nanísimo en todas sus redes sociales. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo
Oye, sé
estáis?
Que estás de vacaciones, así que te voy a robar poco tiempo. Pero te quería preguntar cómo viven los americanos que estén por allí el Madrid o el Barça, si lo saben o si pasan de esto.
La ciudad de Nueva York concretamente es bastante futbolera dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una población hispana bastante grande y siempre que hay partido del Barça o del Madrid, los bares que ponen los partidos se llenan de gente. Además hay alguna peña bastante famosa, hay peñas incluso del Atlético de Madrid, o sea que el fútbol español es bastante seguido en una ciudad como Nueva York. Luego ya te metes en lo que es el deep country, ¿no? Como en las zonas más rurales, y ahí sí que pasan y ahí es más importante pues el fútbol americano y el fútbol americano universitario. El deporte universitario es importantísimo en Estados Unidos.
Entonces, para el clásico del sábado al domingo, por ejemplo, sí que han notado expectación, ¿no?
Claro, ese es muy particular porque, bueno, son dos de los grandes equipos del mundo y el Barça y el Madrid son muy seguidos en Estados Unidos. Además, población hispana muy importante también en una ciudad como Las Vegas. Y además es que tienes el Allegiant Stadium este que han construido hace nada, sí. lo estrenaron en 2020, que es malditamente impresionante. No sé si habéis visto imágenes y estáis al tanto de lo tecnológicamente avanzado que es, pero es como el segundo estadio más caro del mundo. O sea, que ver un partido Barça-Madrid, un clasicazo, es brutal.
Os te iba a preguntar si saben quién es Piqué y Benzema y todos estos, pero vamos, sí, no, sobraos.
Sin lugar a duda. Lo que pasa es que aquí las figuras importantes del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo, claro, siguen siendo los dos grandes nombres.
He visto que para este clásico las entradas cuestan entre 279 y 2.250 dólares. Es un poco caro, ¿no? ¿O no?
Es lo que te digo, ¿no? Tienen que pagar el estadio, eso de primeras. Pero un partido de esas características siempre va a ser carísimo, y más en una ciudad como Las Vegas, donde cualquier evento de ese tipo, ya sean conciertos, shows, lo que quieras, van a costar de ese precio. Y un partido como el clásico, sabiendo que solo se celebran unas pocas veces al año y en muy pocas ocasiones fuera de la península ibérica, pues más todavía.
Porque un partido de NBA o de NFL, ¿cuánto puede costar?
Depende mucho del estadio del equipo, por supuesto. En una ciudad como Nueva York puedes encontrar entradas bastante baratas para, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Para ver a los New York Yankees en el Bronx, te puedes gastar entre 70 y 80 dólares. Luego ya si te vas a un partido de la NBA, con que consigas asientos un poco decentes, sí que te vas a ir por encima de los 150, de los 200 dólares. En este caso, pues bueno, en Las Vegas, como te digo, y en un estadio de esas características, pues te vas a tirar siempre por mucho más por arriba.
Este año que tenemos Mundial en Qatar, en noviembre, diciembre, ¿por allí se habla de Estados Unidos de cara al Mundial o no?
¿Sabes lo que pasa con este tipo de eventos? Que no se habla hasta que se empiezan a celebrar. Es decir, la gente no conecta a no ser que lo pongan en la televisión, ¿no? Ahí es el momento en el que ya Twitter se pone enfermizo con defender los colores de Estados Unidos y a la gente le importa. Pero en lo que son los prolegómenos no es como en España, que estamos siempre hablando de la previa. Aquí eso normalmente solo es para el béisbol, para el fútbol americano, para la NBA y poquita cosa más. Entonces, en este tipo de eventos, cuando llegue la fecha, seguro, y sobre todo si Estados Unidos empieza a desempeñarse bien, porque aquí solo le gustan los ganadores, ahí es cuando realmente vamos a ver cómo la gente se interesa un poquito más, no solo en el fútbol de Estados Unidos, sino también en el resto del soccer, que se va a volver a hablar, bueno, aquí lo va a petar, el fútbol por fin va a llegar en Estados Unidos, que es algo que nunca ha terminado de ocurrir, claro.
No acaba, ¿no? Te iba a preguntar, ¿el boom sí que se inició, pero todavía no ha acabado de explotar o qué?
Siempre se habla de lo mismo, es que ya te digo que es como, uy, este es el año del que el fútbol aterriza en Estados Unidos, pero para mí la clave siempre me ha parecido que tiene que ver con la publicidad. O sea, tu publicidad en el fútbol americano, en la NBA, hay tantos tiempos muertos que puedes poner anuncios en todo momento. En cambio, con el fútbol, pues solo lo puedes poner en el descanso y eso, claro, para las televisiones es aterrador.
Bueno, ha llegado Bale recientemente, ¿es figura allí o no?
Gareth Bale, vas a ver más camisetas de lo habitual con respecto a jugadores como, yo que sé, ahora Vinicius Junior, ¿no? Sí. Probablemente veas muchas menos camisetas que Gareth Bale, quizá también porque es anglosajón, que eso suele tener bastante influencia en Estados Unidos.
Eres madridista, ¿no, Emilio?
Muy madridista, sí, muy no madridista. Tanto de Gareth Bale.
¿Cómo has dicho, perdón?
Digo que soy madridista, pero no tanto de Gareth Bale.
Ah, eres de los que estaba deseando que se marchara, ¿no?
un poco sí. A ver, también te digo, yo vi en Mestalla el golazo aquel que le marcó al Barça, sí, y solo por eso le tengo bastante cariño, pero es verdad que en los últimos años, pues bueno, no se ha desempeñado tan bien.
Habrás disfrutado este año, claro.
Para mí, mira, yo soy madridista de cuna. Esto gracias a todo mi padre, que siempre me ha hecho ver los partidos, incluso cuando me tenía que ir a dormir. Pero en el caso de esta Champions, yo creo que ha sido la mejor Champions de la historia. Y eso que teníamos, aquella Liga del Clavo Ardiendo, que fue espectacular, pero esto de los partidos que terminan hasta el último momento ha sido increíble.
A nivel usuario, ¿es fácil allí ver los partidos de Madrid o Barça? Entiendo que en bares y en sitios públicos sí, pero en casa, ¿es fácil? No pirata, me refiero bien.
Es bastante complicado, especialmente por el tema de los horarios, que claro, es muy difícil ir a un pub, ¿no? Y que de repente a una hora determinada, primero que haya ambiente y luego que te pongan el partido o que tengan los derechos para poder ver el partido. Aquí al final, tanto para ver Champions, o sea, si quieres ver Champions y Liga, por ejemplo, necesitas dos tipos de suscripciones diferentes y eso al final tienes que gastarte, igual te hablo de 50 ¿sí? dólares al mes para poder ver ambas cosas.
$50 y ver la Liga y la Champions en Estados Unidos.
Sí. Luego, sí, puedes hacerse algún truquillo, pero en general te va a costar eso porque tienes que comprar los paquetes de cable, ¿no? Que es como si en España contrataras uno de esos paquetes que te vienen con muchísimos canales distintos. Eso en Estados Unidos es más habitual, pero es extremadamente caro.
¿Cómo ves entonces al Madrid para la temporada que viene? ¿Te llevaste mucho palo con Mbappé?
No, la verdad es que no, porque ¿sabes lo que pasa? Creo que dentro del madridismo todos nos sentimos un poco igual, ¿no? Que cuando pasan de nosotros y sobre todo de una forma tan fea y tan maleducada, es como, mira, perdón, yo prefiero a alguien que tenga bastante más clase que esto, alguien que de verdad quiera jugar en el Real Madrid porque lo ha soñado desde siempre y no le van a traer ni los millones ni lo que le diga Emmanuel Macron, ¿no? Que llamo por teléfono, por sí. Lo visto. Así que en este caso yo prefiero cualquier otro jugador que tenga muchas ganas de jugar en el Madrid. Yo quería a Haaland, por cierto, a mí era el jugador que más me interesaba.
Entre Haaland y Mbappé te hubieras quedado con el noruego. Bueno, igual dentro de un par de años.
Sí, eso digo yo, un par de años. A mí es que eso de los delanteros destroyer, ¿sabes? Que sí, mueven sí, la monstruos. Espalda, sí, sí. Desplazan a los defensas y se meten ahí irrumpiendo con todo, me parece brutal.
¿Y el Barça, el nuevo Barça, te asusta?
¿Quién puede decir en cualquier lugar del mundo que el Barça de ahora le asusta a nadie? O sea, no sé. Bueno. A mí por lo menos no, vamos. Ningún tipo de susto. Luego alguien cogerá este audio y dirá, oye, Emilio...
Sí, luego te lo van a sacar, te lo van a meter en redes sociales, pero vamos.
No, pero lo de Lewandowski sí que me da un poco más de miedo. Me sorprende que lo hayan podido fichar, la verdad, con todo el contexto económico del Barça, pero... Me da miedo porque sé cómo es Lewandowski y sé que en el pasado pues nos ha molestado más de la cuenta.
Te leí el otro día que ponías una encuesta en tu cuenta de Twitter, creo, sobre el pádel, sobre cuánto costaba jugar al pádel allí en Estados Unidos, que es una barbaridad, ¿no?
Claro, es que en Nueva York no hay pistas de pádel, no había hasta ahora, que ha sido una cosa de los últimos meses, no sé cuándo abrieron este club, que por lo visto ahora pues tiene unos precios, yo en España no sé qué pagan, que no se estén escuchando ahora, pero que pagará, si no eres socio de un club determinado, igual 8 hasta 10 euros la hora y media, ¿no? Pues aquí eran $55 por hora por persona. Es decir, estamos hablando ya de más de $200 por hora en pista. Y si quieres raqueta, que aquí evidentemente en Nueva York nadie tiene raqueta, pues porque no hay pistas de pádel, solo ahora, pues te costaría $65 la hora, lo cual me parece una absoluta
una barbaridad. Tienes que montar una pista allí, ¿eh?
Sí, claro, pero o sea, es que pues, ¿tú, ¿por qué crees que es tan caro? Porque el alquiler cuesta una absoluta salvajada. Entonces, claro, para poder pagar eso que se han dejado... Bueno, la derrama del club no sé si eran... $400 bueno, o así, bueno. Y apenas te ahorrabas $20 por partida.
Tú ya te quedas por allí, ¿no? No te vuelves a España.
Bueno,
igual hay cositas, igual hay cositas. Uy, me estaba destapando el melón.
No me esperaba esa pregunta, me han pillado. Quizá antes de lo previsto,
Vale. Bueno, pues no te lo saco más, que si no nos vamos a meter en problemas. Oye, por cierto, eres de Alcoy, ¿no?
Sí, Alcoyano.
Yo soy de Elda, que está muy cerquita, Alcoy de Elda, y por presumir un poco de nuestra tierra, que tenemos las mejores fiestas de moros y cristianos, ¿verdad que sí?
Muy bien. ¿Cuándo son las vuestras? Porque tienes
nosotros el primer fin de semana de junio.
Bueno, ya habéis pasado. Muy bien. Bueno, sí. Yo estas fiestas estuve, por supuesto, me saqué un billete para poder estar en Alcoy, claro. Y ha sido apoteósico. No sé si has visto la última polémica que se ha liado ahora en Arihuela.
No.
creo que era un embajador moro que iba con un montón de personas negras llevándole la carroza.
Sí.
Pero o sea, creo que eran subsaharianos, sí. ¿Sabes? Que había, sí. Había contratado específicamente para eso. Bueno, salía hoy perparda, imagínate.
48, me está diciendo aquí mi compañero Edu, sí, sí.
Sí, exacto.
Bueno, y la gente, claro, se ha tirado encima, claro. Bueno, Emilio, que me ha encantado charlar contigo. Disfruta de tus vacaciones y nada, que si vuelves por España ya te veremos por aquí.
Ya veremos si es más pronto que tarde, ¿no? No spoileo nada. Pero nada, muchísimas gracias por invitarme y que vaya todo bien ahora con la pretemporada.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Y me mataba que...
Esta mañana ha hecho Fouto un hilo muy interesante en Twitter sobre la Primera Federación, un hilo motivado porque ayer la Federación comunicó que va a abrir un nuevo concurso para vender los derechos de televisión de esta categoría. Ya sabéis que ha habido muchos problemas con los operadores este año y también se hizo muy viral, y lo hablamos aquí en el partidazo de COPE, el comentario del jugador del Nastic, Alex Quintanilla, justo cuando acabaron los playoffs. Y me ha dado la idea de hablar de este tema, de lo que necesita la Primera Ref para seguir creciendo, y además de Rafa Maínez, nuestro compañero de Radio Marca, uno de los periodistas que más controla y más sigue este fútbol es Ángel García, en redes sociales cazurreando.com, y que además pues es el Fabricio Romano del mercado de estas categorías. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
No sé ni por dónde empezar contigo, porque como sabes tanto de este tema, pero bueno, lo último es esto, ¿no?, de las teles, que la Federación va a sacar nuevo concurso para las teles, a ver si para ya la temporada que viene se hace una cosa como se merece.
La verdad es que sí, la verdad es que es una categoría que ha sido cogido con alfileres, ha tenido muchísimos problemas en su fase de infraestructura, sobre todo a nivel de comunicación, del tender televisivo, y se necesita cuanto antes que se dé una respuesta de cara a los equipos, de cara a la viabilidad y sobre todo de cara a los aficionados, porque al final, aunque sea fútbol modesto, sean 40 equipos que no tienen tanto empuje como pueden tener los de primera o segunda división, exceptuando lógicamente el Deportivo La Coruña, que tiene, o el Córdoba, que tiene una masa social que arrastra bastante importante, el resto pues necesitan muchísimo más de lo que le está ofertando la Federación a nivel de seguimiento para esos aficionados.
Porque lo que es evidente es que esta Primera Ref no ha alcanzado ni el nivel económico ni el nivel audiovisual que se esperaba. Eso es una realidad.
A ver, a nivel deportivo, la competición, a los que llevamos mucho tiempo siguiendo la antigua Segunda B, la competición a nivel deportivo es brutal. Tiene un nivel tremendo, está mucho más cerca de lo que es la Segunda División, la Liga Smartbank, de lo que era la antigua Segunda B, y se ha notado pues en el ritmo de competición, en la calidad de los jugadores, en los equipos, en la formación de los entrenadores, es decir, todos aspectos que no tienen nada que ver con la organización. La organización ha sido muy deficitaria desde el inicio, ha sido muy deficitaria en cuanto a las condiciones, se pusieron un periodo de prueba que en muchos casos se cumple, en otros casos no se cumplía, las informaciones que daban en las reuniones federativas a los clubs pues eran bastante, bastante limitadas, de ahí que surgiera esa asociación famosa de díscolos, como yo llamo, con los 6 equipos que por los cuales Rubiales se sintió un poco como ofendido, y hubo esa serie de amenazas que todo el mundo conoce, las denuncias y tal. Entonces se ha liado mucho, y el tema de las televisiones es algo que ha hecho muchísimo daño al final, porque el contrato televisivo que firmaron el año pasado pues se demostró que no era cierto. A mitad de la competición se produce una ruptura entre las dos entidades, organismos, empresas, como se quiera llamar, que estaban organizando todas las retransmisiones. Entonces dejaron en una situación de desamparo emocional al aficionado de cara a poder seguir a su equipo, porque no podían seguirlo, no era lo que la gente esperaba, y se notó porque la gente que veníamos de ver la antigua Segunda B, incluso tercera, con footers, pues teníamos muchos problemas. Yo tenía muchísimos problemas para seguir las retransmisiones de los encuentros, con muchos parones de forma continuada, había alguna semana que no, y este año hubo algunas semanas en las que se produjeron parones, al final hubo algunos partidos en los que se paraban. Los aficionados del fútbol, tanto profesionales como yo, o gente de los equipos, como aficionados sin más, de bufanda y escudo, pues nos sentimos muy perjudicados, porque no hubo devoluciones económicas por ese tipo de problemas. Nos quedamos sin ver en algunos momentos partidos. Recuerdo un partido del Depor que estaba enganchado toda España y que se paró durante unos minutos y nos quedamos todos con cara de tontos.
¿Esto para ti, Ángel, es culpa de la Federación o de quién?
De la Federación desde el primer momento, es mi opinión. La Federación organiza una competición de una forma demasiado, no sé cómo explicarme, con muchísimos problemas, a trompicones, sin tener las ideas muy claras, pretendiendo construir algo a medida que ibas encontrando los fallos. Cuando se caían los cimientos intentabas poner otros cimientos, y al final lo único que estuvieron haciendo el año pasado la Federación fue remendar unos problemas que tuvieron desde el inicio y que, llegados a este punto, todavía no están solucionados, porque ha habido muchos equipos, bueno, muchos no, perdón, algunos equipos que no sabían si iban a poder continuar. Si tú quieres hacer profesional algo, lo tienes que hacer desde el momento en que profesionalices también los cargos directivos de esos equipos.
Sí.
Y entonces la Federación ha tenido muchísimos problemas para controlar.
No sé
no
si...
digo que lo hayan hecho a mala fe.
No, por supuesto que no. No sé si has leído el hilo de mi compañero Fouto, pero si no, por si acaso, te lo resumo y se lo cuento también a todo el mundo que nos está escuchando. Decía Fouto que la prioridad de este nuevo concurso de televisión no debe ser solo el dinero, que sea de calidad, que el producto sea de calidad y que a partir de esa calidad, un producto atractivo, vaya aumentando su valor, eso por una parte, que a lo mejor no hay que dar todos los partidos, sino dar... cierto número con una calidad más alta, que a lo mejor los mejores partidos de cada grupo se podrían dar en abierto, que las autonómicas también recuperen algo de fútbol de estas categorías. No sé cómo lo ves tú.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Me he leído el hilo esta mañana, ¿sí? Y creo que Isaac ha acertado en todo lo que ha dicho. Ahora, hasta este momento realmente no se sabe cómo va a ser, y es que estamos a un mes de competición. Yo entiendo que tengas que priorizar un Deportivo La Coruña-Córdoba, por ejemplo, que es un partidazo brutal que va a haber este año en el Grupo 1 de la Primera Red. Pero el que quiera ver, por ejemplo, un Unionistas Mérida no va a tener acceso a ninguna plataforma, a ningún sitio donde lo pueda ver. Es que se ha creado un precedente de televisar todo, como se ha hecho,
sí.
Y ahora es que no puedes quitar el caramelo en la boca a alguien que lo ha saboreado. Pero es que, claro, es que yo entiendo que el Depor y el Córdoba, el Nàstic de Tarragona y este tipo de equipos tienen muchísimo tirón, pero tienes que respetar también
a los
equipos humildes, sí, sí, a los que les está costando mucho, porque precisamente está todavía en un fútbol humilde, un fútbol modesto, con ínfulas de ser profesional, pero aún es modesto.
Oye, es que es una categoría de gigantes, porque si repasas así nombres, no todos, pero Deportivo de La Coruña, Córdoba, Alcorcón, Numancia, Fuenlabrada, Nàstic, Castellón, Murcia, el Intercity, que viene metiendo mucha pasta, mucho dinero, que el producto es muy bueno, como tú estás diciendo. Ya en lo deportivo, para la temporada que viene, ¿qué favoritos ves con lo que se está moviendo en este mercado?
Pues mira, el año pasado todo el mundo decía que el grupo, y fue cierto, que el grupo 2 tenía más nivel que el grupo 1. Este año es el contrario, el grupo 1, en el que está el Deportivo, el Córdoba, San Fernando, Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, yo creo que tiene mucho más nivel que el grupo 2, y se verá al final los resultados en ese playoff, como ha sucedido este año, en los equipos que ascienden. El año pasado ascendieron 3 del grupo 2 y 1 del grupo 1. Es una categoría muy complicada y muy compleja. Cada vez hay más dinero por parte de los clubes están invirtiendo muchísimo, estamos viendo nuevos ricos como el Intercity, como el Eldense, estamos viendo nuevas propuestas económicas por parte de clubes que están arriesgando mucho más, como este año, por ejemplo, va a ser el Nàstic de Tarragona, estamos viendo que hay un Alcorcón y un Fuenlabrada que acaban de descender y van a meter muchísima pasta para que los equipos suban, y hay otros equipos con inversores también de fuera, como puede ser, por ejemplo, el San Fernando, o el mismo Castellón, que le acaban de comprar hoy unos americanos vinculados a los Dallas Mavericks, y no sabemos cómo van a salir esos proyectos. Pero es que solo suben 4, desgraciadamente. Es una categoría, pues, lo mismo que al final, que la primera y que la segunda división, se está profesionalizando tanto, que a nivel deportivo es un caramelo para meternos en la boca y no sacarlo durante todo el año, porque se van a ver muchísimas cosas, pero que le faltan esas pinceladas que lo profesionalicen, como quiere la federación. Entonces, para profesionalizarlo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es la competición, es decir, organizada por la federación, es profesionalizarse. Y no tenemos una Federación Española de Fútbol que sea profesional, porque desde el primer momento hemos visto muchísimas cosas en relación a los mandamases de esta federación.
¿Cómo haces tú lo de los fichajes, Ángel? Porque estás todo el día en Twitter, yo no sé cuántos puedes poner a lo largo del día. ¿Cómo te manejas ahí? Porque es impresionante. He dicho antes que eres el Fabrizio Romano de esta categoría y es que no me quedo corto.
Bueno, ojalá llegara a serlo, pero bueno, a mí la cosa empezó cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo soy de León, entonces a los de León nos llaman cazurros, no es algo peyorativo. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo en Estados Unidos? Pues cazurreaba. Pues dije, venga, cazurreando en Oklahoma, que era donde vivía. Y era cazurreando en OK. Y empecé pues porque conocía gente de mis años de periodista en España y me contaban cosillas. Digo, es que no hay nada que hable de fichajes. Y empecé a contar algunos fichajes, la cosa fue creciendo y al final mis fuentes son jugadores y directores deportivos y entrenadores. La gente se piensa que hay gente que me critica, que si estoy confabulado con representantes. A mí los representantes, la mayor parte de ellos me odian porque dicen que les fastidio operaciones. Y a mí los que me cuentan son los futbolistas, me cuentan de ellos, me cuentan de amigos, me cuentan de historias. Al final me crea una red de contactos bastante interesante porque ellos saben que yo no les descubro nunca. Entonces al final es de lo que se trata, ellos me van contando, hay días que pongo 30 fichajes de entre primera red y segunda red, ahora estoy poniendo bastante
de segunda también.
De segunda división, sí. También. Estoy ahí con muchos, con las cosas que me van llegando. No me dedico profesionalmente a esto, aunque soy licenciado en periodismo, pero es mi pasión, entonces...
Todos claro, a seguir acazurreando en Twitter, ¿eh?
Es una cuenta peculiar porque yo la tengo con candado, en el sentido de que no vivo pensando en las visualizaciones, me da igual lo que vivo es pensando en respeto, que la gente no insulte. Entonces es la única forma de controlar gente, porque estamos en una categoría en la que mañana se va el delantero centro del Mérida a otro equipo y yo soy el culpable, estoy desestabilizando, es que no sé qué, digo, es que a mí que me contáis y me empiezan a insultar, pero es que llega un momento en que yo no tengo ninguna necesidad, de ahí el candado, pero me encuentro muy contento y muy orgulloso, pues, de lo que estoy haciendo, porque si no, pienso que hasta hace nada no había información de estas categorías. Es muy fácil, claro, hablar de los jugadores que van a primera, incluso a segunda, pero ¿a quién no le gusta saber, un aficionado de Unionistas, quién va a ser su delantero centro? O a un aficionado de la Cultural Leonesa, quién es su pareja de mediocentros, o a alguien del Coruso que han firmado a uno del filial del Celta. Pues son cosas que oye, este tipo de aficionados, pues he tenido ahí un nicho de mercado que ha crecido y me siento muy en deuda con todos los seguidores. Entonces,
Ángel, te he leído ya para acabar, que Intercity estaba preparando un fichaje bomba. Intercity es un equipo que surgió hace muy poco de Alicante, que ha ido creciendo mucho y que ya está en primera ref.
Pues mira, Intercity ha hecho una oferta brutal por Víctor Laguardia, el central del Alavés. Y bueno, pues no lo he dicho todavía, pero ya que estamos aquí y va a salir a nivel nacional, pues lo cuento. Quieren fichar a Stefan Šepović, el que jugó en Getafe y Sporting. Sí. Y la oferta es considerable. No sé si el jugador vendrá, pero para una tercera categoría del fútbol nacional sería un pelotazo tremendo. Sí que se empiezan a escuchar rumores, porque al final tanto el Intercity como Deportivo La Coruña, como Nastic, Córdoba, son los equipos a los que quieren ir todos los jugadores, porque es donde hay músculo económico y donde pueden tener opciones de subir. Pero claro, es que a mí me da mucho miedo todos estos equipos que hacen estas apuestas tan potentes, porque no es el primer equipo que se hacen las cosas mal y desaparece. Entonces, yo espero que se estén haciendo las cosas bien en muchos sitios.
Con responsabilidad, sí, señor.
Con responsabilidad, sí, claro, señor. Porque es que los jugadores de aquí no son jugadores de la élite. 6.000 euros para un jugador de un equipo a otro es el alquiler de la vivienda de todo el año.
Ángel, que me ha encantado charlar contigo. Te sigo en tus redes sociales. Todo el mundo a seguir a cazurreando.com. Ha sido un placer y vamos hablando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Nos queda muy poquito tiempo, pero todavía suficiente para meternos en las vacaciones de alguno de nuestros compañeros. Hoy le toca a Dani Senabre. Dani.
Hola, hola, muy buenas. Dani Senabre al aparato. Os envío este audio desde Ámsterdam, la capital holandesa, donde estoy pasando unos días, estamos pasando unos días. Ya sé lo que me vais a decir, ya sé lo primero que piensa todo el mundo cuando piensa en Ámsterdam, que es drogas y sexo y el barrio rojo y todo esto. No, mira, te voy a hablar muy claro. Mi droga de verdad es desconectar del Barça. O sea, desconectar aunque sea unos días, que tampoco lo estoy del todo, porque me entero de todo lo que pasa, pero desconectar de las palancas, de si Lewandowski, de si no sé qué, de todo lo que ha pasado y viene pasando este verano en el Barça. Ha sido una temporada muy dura, así que nada, pues a pasear. Yo no voy demasiado en bici, o sea que no me vais a ver en bici, pero pasear por los canales, ir a Rotterdam, ir a pueblecitos de por aquí y prepararme para la temporada que viene, porque ya me empiezo a prever que va a ser dura a nivel profesional, con nuevos proyectos, por supuesto, si me queréis, comentando en Tiempo de Juego y en Partidazo a tope, que es mi casa, y sumando más cosas y preveyendo que Laporta, Xavi, todo esto puede ir o muy bien o muy mal. Así que tengo que coger fuerzas y os envío un abrazo muy fuerte desde Ámsterdam.
Hombre, si se queda Ousmane Dembélé en el Barça, se tendrá que quedar Dani Senabre en la COPE. Hasta aquí la contraportada. Si puedes trasnochar, a las 2 comienza el amistoso del Barça contra el Inter de Miami. Y que pases buena noche y la disfrutes si estás en la piscina, en la playa o en la terraza. Mañana más Partidazo de COPE. Adiós.
La contraportada del Partidazo de COPE.